Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. It was just a little while past the sunset strip that found the girl's body in an open pit. Her mouth was sewn shut, but her eyes were still wide, gazing through the fog to the other side. Una sentencia ha condenado a un restaurante por despedir a un camarero gitano por el hecho de serlo. Hoy en Madrid sin Fronteras nos lo contarán desde Fundación Secretariado Gitano, la organización que ha acompañado al afectado en este proceso en el que se ha demostrado un claro caso de antigitanismo. Hablaremos también con la fundadora de la asociación Afroyeye, que acaba de abrir una tienda con los productos confeccionados con telas procedentes de Benín para financiar sus proyectos en aquel país. Con Carmen Cabestani, presidenta de la asociación No al Acoso Escolar, hablaremos de este problema que afecta a demasiados niños, niñas y adolescentes y del que trata su libro El bullying es cosa de todos. Y desde Igualdad Animal nos contarán que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido que la petición de esta organización sobre la prohibición de la cría de pollos de crecimiento rápido siga adelante. They gave me $5 and a second-hand suit, a pistol and a hat. Pedro trabajaba como camarero en un restaurante. Todo iba bien con su jefa hasta que ella descubrió que era gitano. Desde ese momento la actitud hacia él cambió por completo. Había sido cordial hasta ese momento en el que se volvió hostil con constantes comentarios ofensivos hasta culminar en despido. Esta situación ha llegado a los tribunales y Pedro ha ganado el juicio. La sentencia dice que el despido es nulo por discriminación y reconoce una indemnización de 7.501 euros. Para el denunciante, el racismo, el antigitanismo son una lacra social que sufren cada día muchas personas y cada avance es importante para erradicar el odio y la discriminación. Selene de la Fuente es abogada y técnica de igualdad de Fundación Secretariado Gitano y con ella vamos a comentar, bueno, pues lo positivo de sentencias como esta. Selene, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, muy buenos días.
Bueno, un paso adelante para que estas situaciones de racismo, de antigitanismo, pues no queden impunes. Así que, bueno, enhorabuena a la Fundación por el acompañamiento que habéis hecho con Pedro en este caso.
Sí, muchísimas gracias. La verdad que, como digo, desde mi ámbito profesional es complicado llegar a probar y que existan sentencias condenatorias en este ámbito, ¿no? Porque el hecho de la discriminación, la igualdad de trato, como digo, es muy complicado probarlo y también muchos procedimientos no se pueden llegar a judicializar. Entonces, bueno, yo creo que esta sentencia puede marcar un antes y un después y ser referente para que todas esas personas que también han sufrido un tipo de discriminación en el ámbito laboral o cualquier otro sector se decidan y vean que sí puede haber resultados positivos.
Claro, me imagino que no es nada fácil dar ese paso, por muchas razones, ¿no? Enfrentarte soy la víctima en este asunto y voy a ir con todo hasta los tribunales. Esto, bueno, pues requiere también mucho valor por parte de las víctimas, que muchas veces lo que quieren es olvidar y pasar página cuanto antes. Entiendo, Selene.
Sí, así es. De hecho, uno de los problemas que existe, bueno, tanto en España como en general, ¿no?, a nivel europeo internacional, es la infradenuncia. Las minorías tienen tan normalizada esa discriminación que ante una situación discriminatoria no realizan ningún tipo de acción. Eso sumado a desconocimiento de recursos y herramientas de defensa, miedo a represalias, miedo a la doble victimización. Pues claro, en muchos de los casos la persona que sufre un incidente discriminatorio se lo guarda y queda ahí.
¿Cómo ha sido el caso de Pedro? ¿Qué argumenta la sentencia? ¿Cómo se ha desarrollado?
Bueno, el caso de Pedro, la verdad que ha sido muy muy curioso porque, claro, al principio podía verse un simple despido, pero, claro, guardaba, unos motivos antigitanos. Y, bueno, la parte demandada, lo que es la empresa, justificaba el despido con varias razones. La primera de ellas fue una baja voluntaria por parte de Pedro, que en ningún momento fue así. Y luego en el acto del juicio comentaban que fue por no superar el periodo de prueba y luego también porque se había ausentado durante una semana. No pudieron corroborar ni justificar ninguno de estos motivos y lógicamente se vio que sí que había habido discriminación. Como bien decías, una vez que, bueno, Pedro comienza a trabajar, la relación es hasta, o sea, es buena, ¿no? Con la jefa hay buena sintonía. Hasta que un día, bueno, van unos clientes gitanos y él los atiende y les saluda. Y la jefa le pregunta, ¿pero eres gitano? A lo que él responde, muy orgulloso, que sí. Y dice, pero, ah, pues eso me lo tenías que haber dicho antes. Y Pedro pregunta, ¿pero y eso? Y dice, porque me gusta saber a quién tengo yo contratado. Entonces, bueno, ya ese primer comentario marca un poco las intenciones y las ideas antigitanas que tenía ella. Entonces,
Selene,
desde eso,
perdona, y con esta pregunta o con esta pregunta en, por ejemplo, un proceso de selección de personal, con esta pregunta ya tenemos un caso de discriminación y, o de, en este caso, de antigitanismo, porque, claro, a ti te tendrán que hacer muchas preguntas sobre tus habilidades o tu cualificación, ¿no?
claro.
Pero esta pregunta se puede hacer.
No se puede hacer, no se puede hacer el. Mira, todos los datos especialmente protegidos, ¿no? Por dentro de la normativa de protección de datos, tales como la pertenencia étnica, el origen sexual, o sea, la orientación sexual, la religión, son datos por los cuales una persona puede verse discriminada. Entonces, como digo, solamente se pueden preguntar si tienen relevancia y la persona da su voluntad. En este caso, obviamente, no tiene ninguna importancia ni ninguna relevancia. Y de hecho, claro, aquí es muy buena pregunta lo que me has dicho. Ante una entrevista, vemos muchos casos en los que se pregunta, ¿no?, si esa persona es gitana. Pero ¿qué ocurre? Que como todavía no ha comenzado la relación laboral, es mucho más complicado iniciar un procedimiento judicial. Sin embargo, aquí, que ya había un contrato de trabajo, eso ya era un indicio de que puede haber discriminación, que es otro punto positivo que tiene el ámbito laboral o jurisdicción social, que es la inversión de la carga de la prueba. Por tanto, es en este caso la empresa quien tiene que probar que no ha habido discriminación. Y con la mera existencia de indicios puede salir adelante.
Bueno, el caso es que a raíz de este día en el que pues hay clientes gitanos y Pedro dice sin ningún, vamos, con toda la inocencia del mundo y con toda la naturalidad, pues sí, soy gitano, y la jefa pues le contesta con esta cuestión claramente discriminatoria, y a partir de ahí empiezan los problemas que vosotros, bueno, pues habéis demostrado que son pues ni más ni menos que un hostigamiento para que Pedro pues ya abandonara su puesto de trabajo.
Así es, y de hecho Pedro no abandonó, o sea, fue el empresario quien decide rescindir el contrato. Pero sí, Pedro tuvo que soportar muchos comentarios completamente antigitanos, como tenías que haber estudiado más en vez de tomar el trono y tocar las guitarras con tus primos. Y bueno, de hecho, el último incidente ocurrió también, había unos clientes gitanos, está Pedro sirviéndoles, aparta y le dice, ves, desde que tú estás aquí vienen muchos más clientes gitanos que antes no venían. Entonces, claro, se ve, como digo, ¿no?, las intenciones y ese sesgo discriminatorio.
En vez de pensar que estaba trayendo nueva clientela, ahí hace pues una discriminación incluso, bueno, pues con el tipo, el perfil racista que quiere para su negocio, claro, de
Sí,
clientela.
eso es, porque además en estos incidentes discriminatorios no es que en este caso la empresaria tuviera un odio hacia Pedro por ser gitano, podría ser Pedro como si fuera
Sí,
Juan, quiero decir, esto es por su pertenencia étnica, independientemente de la persona.
Y esto, bueno, pues se ha demostrado ante los tribunales. El despido ha sido nulo con esa indemnización. ¿Qué significa esto para, bueno, pues para la Fundación Secretariado Gitano, para las personas que puedan sentirse o verse en estas situaciones parecidas en el ámbito laboral?
Sí, yo creo que esto es un logro, porque mira, en el día a día muchas de las personas que vienen, el primer comentario, ¿no?, cuando me cuentan una situación de discriminación que han tenido, yo les digo, ¿no?, qué opciones hay, y dice, va, pero ¿para qué vamos a hacer eso si no va a servir para nada? El comentario que recibo día a día ante una situación así. Entonces, el hecho de que se haya conseguido una sentencia condenatoria que reconoce ya no solamente el despido nulo, sino que reconoce que ha habido un antigitanismo y, por tanto, una indemnización por vulneración del derecho a la igualdad. Que, bueno, claro, es que estamos hablando de derechos fundamentales y parece que no tiene la importancia que realmente, que realmente tiene.
Y aparte del ámbito laboral, en el que, bueno, pues creo que sí que recibís pues muchas denuncias similares a esta, ¿en qué otras esferas de la vida se produce o veis casos de discriminación constantes?
Desgraciadamente, en todos. Entonces, lo que pasa es que los incidentes van de menos graves, por así decirlo, entre comillas, a muy graves. O sea, podemos ver incidentes discriminatorios desde que una mujer gitana entre en una perfumería y ya, con el mero hecho de entrar, que vaya el guarda de seguridad detrás de ella, sin tener ningún indicio de sustraer nada, y que la persigan, enseñándose el bolso, o por ejemplo, denegación en el acceso a la vivienda, una vez que se enteran que son gitanos, pues la vivienda de repente está ocupada. Luego también en el ámbito, no sé, como digo, en todo, en medios de comunicación, redes sociales, también se puede dar mucho discurso de odio en ellas, ámbito educativo, como digo, en sanidad, en todos ellos encontramos, como digo, incidentes. ¿Qué ocurre? Que hay algunos que no tienen, o no están, mejor dicho, no están regulados, no están tipificados, y hasta hace muy poquito, porque no había normativa, quedaban totalmente impunes, y otros que solamente si estaban regulados por la normativa se podían defender ante los tribunales. Pero bueno, afortunadamente, desde julio tenemos en nuestro ordenamiento jurídico la Ley Integral de Igualdad de Trato, que impone una serie de sanciones a aquellas conductas discriminatorias que hasta ahora no tenían ninguna respuesta normativa.
¿Y qué rango tienen esas penas?
Las sanciones van desde... son sanciones administrativas.
Sí, multas, cantidades. ¿Verdad?
Eso es. Lo que pasa que, bueno, yo creo que también está bien para que los poderes públicos tomen nota, es que en esa ley se impone la obligación de crear un órgano independiente que tenga esa capacidad sancionadora, y todavía a día de hoy no está creado. Entonces, bueno, yo creo que todas estas acciones, ¿no?, que van saliendo impulsan este movimiento a favor de la igualdad.
Bueno, es muy lamentable que haya pues mucha gente, muchos conciudadanos, muchos de nuestros vecinos y vecinas que tengan que vivir desde que nacen con esa mirada discriminatoria sobre sus hombros, ¿no? Toda la vida, ¿no? Como dices, al entrar a un comercio, al llegar al colegio, en un puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, como comentabas al principio, Selene, pues muchas veces pues hay que dejarlo pasar para poder seguir adelante, ¿no? Como asumirlo.
Sí, así es. De hecho, en las sesiones de sensibilización, ¿no?, y dotación de herramientas que damos dentro de Fundación Secretario Gitano a pues personas gitanas, yo siempre hago la pregunta, digo, ¿quién ha sufrido algún tipo de discriminación? Y quizás estoy en una sala con 20 personas, las 20 personas me levantan la mano. Entonces, claro, es muy llamativo que una persona en su día a día sufra esa discriminación y se dé por tan... que pase de por alto.
¿Tenéis un teléfono al que una persona que, bueno, pues sufra una situación de este tipo pueda llamar, situación de racismo, de antigitanismo?
Sí. En España existe el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnico, que depende directamente del Ministerio de Igualdad y tiene el límite estatal. Y de hace muy poquito se ha habilitado el número 021, que, como digo, ahí se puede llamar por cualquier motivo de discriminación, tanto étnico como racial.
El 021. Y ahí se va a dar ese apoyo, incluso si hay que llegar a los tribunales, también se va a guiar a esa persona.
Exacto. Sí, de hecho está completamente disponible, ¿no? Todos los días, a todas horas. Hay compañeros que hacen guardias y, como digo, en este servicio lo que pretende es dar un apoyo, un seguimiento y una asistencia a la víctima, desde un simple apoyo y consejo hasta, como digo, una representación jurídica ante los tribunales, dependiendo lo que haya ocurrido, claro.
Y la educación, la igualdad y la el estar pues en los institutos, el estar con los chicos y chicas dando este mensaje de igualdad, ¿no? Y de antirracismo. Selene, es lo más importante que tenemos, ¿no? La herramienta más importante que tenemos, además de estar leyes que protejan a las personas en el trabajo, en su día a día.
Claro, la ley se da cuando desgraciadamente la educación no ha tenido ese éxito, ¿no? De hecho, es el paso previo. Si se da una buena educación, se forma en valores, en igualdad, estos incidentes no se darían. Entonces, claro, como digo, es fundamental una educación a favor de la igualdad de trato, dejando claro que todas las personas somos iguales independientemente del lugar donde hayamos nacido y que son valores, ¿no?, que cada uno de nosotros tenemos que tener muy interiorizados, pertenezcamos o no pertenezcamos a una minoría.
¿Y veis, Selene, que los niños y las niñas, los adolescentes gitanos, tienen más claro que no deben tolerar este tipo de discriminaciones, que tienen más claros cuáles son sus derechos, o todavía hay mucho trabajo que hacer?
Sí, yo creo que las nuevas generaciones van empezando fuerte y son cada vez más conscientes de la importancia, ¿no?, de denunciar y de defender nosotros mismos nuestros propios derechos. De hecho, así de modo anecdótico, tenemos un caso también de unas familias, de una denegación de acceso a un camping, ¿no? Uh-huh. Nueve familias, unas 40 personas, que cuando acuden se dan cuenta que son gitanos y de repente no hay reserva, no les pueden dejar entrar, etcétera. Bueno, pues fue una joven de veintipocos años quien decidió ponerlo en conocimiento de, en este caso, Fundación Secretariado Gitano, y de llevar adelante este procedimiento. De hecho, fue ella quien convenció a sus familiares a que también formaran parte de los denunciantes, que fueran a declarar. Entonces, como digo, es algo muy positivo, ¿no? Porque puedes decir, bueno, una niñina, ¿no?, de 20 años, es complicado que mueva a sus padres, tíos, pero sin embargo así ha ocurrido. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Se ve el cambio generacional y el esfuerzo que va dando poquito a poco, o sea, y los frutos que se van recogiendo.
Bueno, pues hoy hablamos con Fundación Secretariado Gitano por una buena noticia que tiene, bueno, pues viene de una mala, pero al fin y al cabo es una buena noticia, y es esa sentencia favorable a Pedro después de haber sufrido una situación de racismo, de antigitanismo, que desgraciadamente es algo que tienen que sufrir, como nos contaba Selene, las personas gitanas, pues muy a menudo a lo largo de su vida. Bueno, pues esperemos que esas nuevas generaciones logren también erradicar este mal que vivimos en nuestro país. Muchísimas gracias, Selene de la Fuente, abogada técnica de igualdad de Fundación Secretariado Gitano, por estar en Madrid Sin Fronteras y contarnos todo lo que habéis hecho en este caso.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio. Es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Been up all night staring at you, wondering what's on your mind. I've been this way with so many before, but this feels like the first time. You want the sunrise to go back to bed, and I want to make you laugh. Mess up my bed with me. Kick off.
Bolsos, faldas, carteras, mochilas de telas de colores vivos y estampados únicos que nos remiten inmediatamente a África. Se venden en mercadillos, en la tienda online y ahora también en la tienda física de Asociación Afroyeye. Es la forma de financiar proyectos en Benín que especialmente apoyan a las niñas y a las mujeres en este país. Desde Madrid sin Fronteras, hoy vamos a visitar esta tienda, vamos a visitar también los proyectos de Benín, de la mano de Rosa Briales, que es fundadora de la Asociación Afroyeye. Rosa, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, Clara. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, acabáis de inaugurar vuestra tienda física. ¿Dónde está y qué productos tenéis?
Pues mira, estamos en el barrio de La Guindalera de Madrid, cerca de la Plaza de Toros de las Ventas. Estamos en la calle Martínez Izquierdo, número 80. Y hemos abierto la tienda ahora en el mes de mayo y la verdad que estamos muy contentos. Ya tenemos bastante clientela que ya teníamos, los vecinos nos empiezan a conocer y lo que vendemos pues son artesanías de Benín, tanto ropa como complementos, abanicos, ahora tenemos incluso alpargatas con telas africanas, todo ello hecho a mano en Benín.
Todo ello hecho a mano en Benín. Ya teníais una tienda online, ahí se pueden ver también algunos de vuestros productos. Seguro que ir a la tienda pues es una experiencia totalmente diferente, pero oye, a través de la web también, el que no pueda o no quiera moverse de casa también puede ver algunos de vuestros productos, y todos ellos tienen por objeto financiar pues los proyectos que tenéis con la asociación allí en Benín. Cuéntanos, Rosa, cómo nació esta organización, cuál es la historia de Afroyeye.
Sí, bueno, pues mira, hace ya unos años que viajamos a Benín. Mi marido es beninés, de hecho, y nos conocimos en 2009, hace 14 años ya, y los dos teníamos esta vocación de hacer algo por la gente más necesitada. Pues Benín es uno de los países más pobres del mundo, es un país donde la gente vive con 1 o 2 euros al día y donde las mujeres tienen muchos hijos, tienen una media de 5,7 hijos por mujer. Entonces hay una dificultad en que los niños pues puedan estar bien alimentados, puedan ir a la escuela, ir a curarse de sus cuando están enfermos. Entonces, bueno, después de varios intentos de distintos proyectos, el primero fue apoyando en un orfanato, luego nos dimos cuenta que mejor que ayudar a los orfanatos, donde la mayoría de los niños no son huérfanos realmente, nos dimos cuenta que es mejor ayudar a las madres para que no tengan que abandonar a sus hijos.
O sea, esos niños tenían a sus madres, lo que pasa que esas madres pues no podían hacerse cargo de sacarlos adelante, ¿no?
Eso es, por debido a distintas problemáticas, pero muchas veces es porque tienen muchos hijos, no los pueden alimentar a todos y bueno, algunos se quedan en un orfanato por un tiempo o cuando hay divorcios y problemas, a lo mejor el segundo marido no quiere a los hijos que ella tuvo con el anterior marido y la mujer se ve obligada a dejarlos en un orfanato. Hay distintas casuísticas, pero sí que observábamos que muchas veces esos niños sí tenían padre o madre, o en cualquier caso tenían tías, tenían abuelas. Entonces las familias africanas en ese sentido son muy solidarias. En casi todas las familias vemos que están los hijos propios y los hijos de un hermano, de una hermana, de una tía que ha fallecido. Entonces, si ayudamos a las familias y dentro de las familias a las mujeres, estamos ayudando a toda una familia y a un montón de niños y niñas. Y por eso, pues nuestro proyecto ahora se centra en ayudar a los niños y niñas para que vayan al cole. Damos becas a niños, les compramos todo el material escolar necesario para que vayan al cole y damos preferencia a las niñas. Cuando hay niños y niñas en una familia, damos la beca a la niña. Y además ayudamos a las mamás a que ellas tengan un trabajo, a que ellas creen una microempresa y que en un futuro, no muy lejano, esperemos que ellas mismas puedan financiar la escuela de sus hijos y la sanidad y demás. Uh-huh. Y para ello, pues trabajamos con costureras, por un lado, que ya hay 12 chicas cosiendo y dos chicos que cosen la ropa de hombre. Y además a las mujeres del pueblo, que muchas veces no tienen un oficio, se dedican a comprar y vender, al petit commerce, que llaman allí. Lo que les hacemos es darles un capital de unos 50 euros a cada grupo de mujeres y con eso ellas emprenden una actividad.
Ajá.
Fíjate,
50
Clara,
euros, nada más.
50 euros se monta una microempresa.
Sí, sí, sí.
Entre tres mujeres. ¿Mm? Y algunas, pues por ejemplo, con 50 euros se compra un saco de 125 kilos de de maíz.
Sí.
Y ellas luego lo venden, pues saquitos de maíz, porque el maíz es lo que se come todos los días en Benín, se come harina de maíz a diario. Y entonces, pues unas, por ejemplo, venden maíz, otras hacen jabón artesanal con aceite de palma y sosa, hacen jabón que lo usan pues tanto para lavar la ropa como cuerpo, como todo, y lo venden. Otras hacen carbón vegetal, que es un proceso bastante impresionante.
Sí, muy laborioso, ¿verdad?
Es muy laborioso y es un proceso que yo no había visto en mi vida, cómo se hace carbón a partir de tronquitos de árbol que entierran con pajas, prenden fuego y al cabo de 4 o 5 días pues tienen su carbón, que es con lo que cocina la gente allí. No suele haber cocinas de gas, la gente usa cocinitas de carbón.
Uh-huh.
Entonces, bueno, con todas estas actividades, en la localidad de Ajosson, que es un pueblo cerca de 30 kilómetros de la capital, de Cotonou, pues las mujeres pues estamos ya dando apoyo a más de 200 familias.
Uh-huh.
Y bueno, todo esto es gracias a la gente que viene, que compra en la tienda y a la gente que nos apoya también, que también mucha gente hace donativos. Ahora en el mes de agosto vamos a viajar allí y bueno, en junio, julio ahora empezaremos a pedir becas para los niños y ayudas para los grupos de mujeres.
Claro, esos 50 euros... impulsan un cambio de vida para estas mujeres. Así que si vamos a la tienda o compramos vuestros productos, pues igual pues con unas poquitas cosas que compremos ya contribuimos a uno de esos microcréditos directamente.
Así es, así es. Bueno, lógicamente en la tienda pues tenemos que pagar el alquiler,
claro,
y los gastos,
sí,
pero
sí,
esperamos vender mucho.
Y a las propias costureras, a las propias costureras que están confeccionando todas esas cosas maravillosas, que ahora te voy a pedir que nos describas también un poquito más cómo son esas telas, cómo son esos productos que vendéis a través de la radio, que no podemos mostrarlo directamente.
Sí.
Pero claro, también hay que pagar, obviamente, a las costureras,
las
materias primas, las propias
y demás.
Uh-huh. Pero estamos hablando de unas cantidades pequeñas. No sé si también tenéis socios, socias.
Bueno, tenemos una figura de socio, socia, amigos de Afroyeye, que efectivamente son todos los padrinos y las madrinas de esos niños a los que hemos becado.
Uh-huh.
Esto ya lo venimos haciendo desde, pues va a ser el tercer año, empezamos en el 2020 y al principio empezó pues con familia y amigos, ¿no? Pues al principio las primeras becas las dimos de nuestro bolsillo, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que la mitad del pueblo estaba sin escolarizar por falta de medios, ¿no? Pues yo pregunté, ¿pero cuánto hace falta para escolarizar una niña? Y su madre pues me explicó que tiene que tener zapatos, uniforme, mochila y el material escolar, ¿no? Los libros de texto, los cuadernos, es el mínimo que les piden para ir al cole.
Sí.
Y nada, y dije, pero ¿y esto cuánto cuesta? Y me decía, pues unos 50 euros. Y digo, ¿y de verdad por la falta de este dinero todas estas niñas no van al cole? Y muchas de ellas ya tienen 13, 14 años y nunca han ido al cole, ¿no? Y eso me dijo, sí, sí. Y digo, pero ¿y hay muchas niñas en esta situación? Y me dijo, pues sí, la mitad del pueblo está sin escolarizar. Entonces así, pues la primera vez, pues dimos 5 becas con dinero de nuestro bolsillo. Digo, venga, pues vamos, tráenos 5 niñas y vamos al cole y las inscribimos. Y luego ya el siguiente verano, pues fueron amigos y amigas, pilló la pandemia de por medio, no pudimos viajar, pero ya mandamos dinero para escolarizar a 15 niñas, luego han sido 70 y tantas, y este último verano han sido ya 250.
O sea, está creciendo muchísimo el número de niños y niñas muy, muy rápidamente.
La verdad es que sí, por suerte, pues la gente confía en nosotros, la gente viene con nosotros a Benín. Hemos ido ya cada mes de agosto, pues vienen entre 10 y 20 personas que nos acompañan, nos ayudan a organizar toda esta logística, porque cada vez es más compleja, tenemos que ir al mercado a comprar los uniformes, a la capital a comprar los libros de texto, bueno, organizar todas esas mochilitas por cursos, entrevistar a todas las familias, a ver quién recibió beca el año anterior, a quién vamos a becar este año. Entonces, todo ese trabajo lo hacemos en grupo con gente que viene a Benín, que quiere conocer la realidad de Benín con nosotros y bueno, normalmente también estos voluntarios también traen ayudas y bueno, entre todos cada vez estamos beneficiando a más gente en Benín.
Entonces tenemos muchas maneras de involucrarnos en este proyecto, Rosa, desde comprar un producto hasta, bueno, apadrinar o incluso si nos involucramos ya muchísimo más, llegar a viajar allí a Benín para ver, bueno, pues cómo, bueno, ver y actuar, ¿no?
Ver y sí, sí, convivir con ellos, ¿no? Porque en nuestro viaje vamos a nuestra casa, que es donde vive mi suegra, mi cuñada, los sobrinos, tenemos una casa grande allí en el pueblo de Ajosson y nos alojamos allí y conviviendo con mucha gente de Benín, y es lo que a los viajeros más les gusta, ¿no? Que no es un viaje turístico al uso, sino que es un viaje de conocer la cultura africana y de aportar, según los perfiles de la gente que viene. Cuando han venido profesoras, pues ellas se encargan más de hacer cosas con los niños, han venido clowns y han hecho un espectáculo de clown en el pueblo, pues ha venido una amiga que toca la percusión, ha estado tocando los tambores con la gente de allí en las fiestas. Entonces, bueno, según el perfil de gente que viene, pues hacemos unas cosas o otras, ¿no? Pero se trata de conocernos, intercambiar y, bueno, y por supuesto pasar unas buenas vacaciones, ¿no? Que aportando lo que podemos, ¿no? Y dejándonos aportar también, porque aprendemos mucho de la gente de allí.
¿Este tipo de voluntariado está abierto, Rosa? ¿Cómo se puede acceder a ello?
Pues mira, sí que está abierto. Ahora mismo tenemos un grupo la primera quincena y otro grupo la segunda quincena. Hay 10 personas como máximo en cada grupo. Ya hay 4 personas inscritas la primera quincena y otras 7 la segunda.
¿De qué mes?
Del mes de agosto,
de agosto.
Este mes de agosto, sí. Entonces, bueno, la gente puede contactarme a través de Instagram o de la web o del teléfono, que está pues por ahí en los Instagram y tal, afroyeye.org es nuestra web. La gente puede entrar o en nuestro Instagram afroyeye con Y y ahí contactar. Me interesa el viaje, entonces yo ya le mandaré todo el detalle de fechas, vuelos, precios y demás.
Bueno, como ¿vale? vemos, es todo muy de tú a tú, ¿no, Rosa? En esta asociación. Sí. Así que sí. la transparencia también está garantizada, que es algo que muchas sí. veces nos preocupa, ¿no? Bueno, pues estamos haciendo un donativo, estamos aportando a una asociación y no sabemos muy bien, pues dónde y cómo va a parar nuestro dinero, pero aquí hay una comunicación muy directa con vosotras, sí. Rosa.
Así es, así es. De hecho, hasta la fecha, pues cada persona que nos donaba 50 euros, nosotros le mandábamos un vídeo de a quién se le ha dado esa beca y a qué grupo de mujeres o a qué niño o a qué niña. Y pues la persona que recibe la beca, además, pues agradecía en ese vídeo, ¿no? Bonjour, María, me llamo Emmanuel, merci beaucoup, muchas gracias por tu ayuda, ¿no? Porque a ellos también, yo les cuento que no es que yo sea millonaria, yo tengo un montón de amigos allí en el mundo de los blancos, como ellos me dicen, en el país de los blancos hay mucha gente solidaria que ayuda y entonces a ellos les gusta mucho la idea y les gusta también dar las gracias a través de un vídeo y bueno, nosotros hacemos pues de puente entre estos dos mundos tan tan distintos y que se necesitan tanto el uno del otro, ¿no?
Aunque entiendo, Rosa, que lo que la aspiración es que bueno, pues que el pueblo de Ajoso en Benín pueda ser totalmente autosuficiente algún día y que sí. y que no tenga ningún tipo de dependencia, ¿no? Que puedan claro. Todos trabajar y estudiar por sus eso propios es. Medios, ¿verdad?
Eso es, la verdad que nuestro sueño sería, y es lo que hablaba yo con las mujeres de allí, ¿no? Me decía, ¿vais a ir a otros países y vas a ir a...? Digo, no tenemos ambición de ser una gran entidad que trabaja en el mundo entero, ¿no? Nosotros, si las mujeres de este pueblo pudieran... Yo le decía, ojalá me pueda jubilar un día y venir, que estáis todas felices, que todas tenéis... un trabajo, un ingreso, que vuestros hijos van al cole, que vuestros hijos pueden ir al médico cuando están malitos y que vivís con dignidad, como debería vivir todo el mundo, ¿no? Si pudiéramos ver eso en unos años, pues la verdad que creo que podríamos estar muy contentos del trabajo realizado.
Y mientras tanto, pues podemos comprar alguno de esos magníficos bolsos, faldas, carteras, mochilas, cosas maravillosas, complementos hechos con esas telas que cómo son, Rosa, qué preciosidad.
La verdad es que sí, que las telas africanas transmiten alegría, color, son de muy buena calidad, duran mucho y bueno, y las tenemos a precios asequibles y es un trabajo hecho con amor desde Benín por un montón de gente que está muy feliz de tener un trabajo. Entonces, bueno, nuestros productos llevan esa energía, ¿no? De buen rollo, de buena vibra y de solidaridad, ¿no?
Y para regalar además maravillosos, que es un regalo fantástico también. En la calle Martínez Izquierdo número 80, en el barrio de la Guindalera, o en Afroyeye, en la página web también se pueden encontrar todos los productos y por supuesto os encontramos en las redes sociales. La asociación Afroyeye, que trabaja para dar becas, para dar educación, para proporcionar también empleo, autoempleo a las mujeres de Benín. Rosa Briales es su fundadora. Muchísimas gracias, Rosa.
Muchísimas gracias, Clara.
Un abrazo. Y
hasta pronto. Un abrazo.
Things could be different, but I don't know how.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Eterno, un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
Nadia, a sus 14 años, se echa a temblar y se le saltan las lágrimas solo de pensar en ir a su instituto por la mañana. Es una víctima de acoso escolar, una de tantas que siguen sufriendo porque los adultos no somos capaces de ponerle fin. Carmen Cabestani es profesora y presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar, una de las grandes expertas en este tema y que ha publicado el libro El bullying es cosa de todos, en el que nos cuenta la historia de Nadia y todo lo que hay detrás del grave problema de este grave problema de toda la sociedad. Carmen Cabestani, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días, Carmen. Llevas 27 años de docencia, 12 más en esta asociación que fundaste, ¿no?, al acoso escolar, y ahora, bueno, con este libro, El bullying es cosa de todos, hablas alto y claro sobre lo que es el acoso escolar y sobre lo que se oculta y lo que se minimiza, sobre el negacionismo ante el acoso escolar. Estamos, ante un problema añadido, ¿no?, para su erradicación.
Sí, lo primero, permíteme señalar que no soy fundadora, no la fundé yo la asociación, ¿eh? O sea, quiero...
Ajá, vale, claro, eres presidenta.
Sí. Soy presidenta de la asociación, exactamente, desde hace... Bueno, estoy en la asociación desde hace 12 años, presidenta desde 2019.
Ajá, aclarado queda.
Muy bien, gracias. Respecto a lo que tú comentabas, sí, el tema del acoso escolar... conocemos solamente la punta del iceberg. Esto es lo que más o menos la gente sabe. Pero en el libro se desvelan todos esos aspectos desconocidos para el gran público, pero yo creo que desconocidos incluso para mucha gente que debería conocerlos, como es el tema de los profesores, de los directores, inspectores, etcétera, pero también a lo mejor pues la policía, o sea, gente que interviene en un momento determinado o puede intervenir en un tema de acoso escolar. ¿Qué pretende el libro? Visibilizar toda esa masa sumergida que tenemos ahí para que se entienda que un caso de acoso escolar es el resultado de una serie de errores que se han producido a lo mejor en diferentes personas y en diferentes instancias que no han sabido actuar como tenían que hacerlo para proteger a un menor.
Se calcula que unos 2 millones de niños en España pues sufren acoso escolar. Según los informes, la poca información que tenemos, Carmen, porque este es uno de los problemas, ¿no? Son datos del informe Cisneros, que es, bueno, pues una de las referencias que hay en este tema, pero también este es uno de los vacíos, ¿no? que existen respecto al acoso.
Claro. Porque no tenemos estudios, a ver, los estudios que tendríamos que tener. Tenemos estudios, pero alguien hace uno sobre secundaria, otros son de percepción, otros son, en fin, son estudios parciales, o otros se refieren a una comunidad, o otros a los chavales de 15 años. No, necesitamos el estudio que abarque toda España y que nos diga exactamente, un estudio de prevalencia, que nos diga exactamente cuál es la situación, porque esto se va a entender muy fácil. Si no tenemos, si no podemos hacer ese diagnóstico, si no tenemos esas cifras, no podemos atajar convenientemente el problema. No es lo mismo, ¿no?, que tengamos 200.000 que tengamos 2 millones, aunque de todas maneras con uno sería suficiente. Quiere decir, actuar, hay que actuar siempre y hay que actuar bien. Pero si lo que tenemos ahí oculto son 2 millones, pues yo creo que no es una cifra desdeñable.
Bueno, y es que, como tú dices, el caso de Nadia pone nombre, pone rostro a esta realidad que hace, además, que lleva a estos niños y niñas a situaciones absolutamente insoportables, desesperadas. Parte el libro del ejemplo de Nadia, en el que pues una madre que no sabe cómo gestionar esta situación en la que está su hija, con ideación suicida también, y esto es una realidad, hay que insistir mucho en ello, en un peligro real e inminente en muchos casos, y la madre se debate también entre no llevarla al colegio y que los servicios sociales puedan actuar encima en su contra, o que la niña cumpla sus amenazas, porque es insoportable lo que está viviendo.
Claro, esa es una de las disyuntivas peores que se le pueden presentar a una familia, porque es o se mata o me quedo sin ella porque se la llevan. Y quiero, si me lo permites, Clara, hacer una denuncia firme y clara desde aquí, porque esto está sucediendo constantemente, está al orden del día en toda España. Recibimos correos, recibimos llamadas, intervenimos en casos. Yo el próximo día 6 acudiré a juicio precisamente para decirle al juez que esto está pasando y que muchas veces estas retiradas se producen como consecuencia de querer ocultar una situación de bullying. Me voy a explicar, es muy fácil. Sobre todo cuando la niña en este caso entra, si es que entra, en una situación de absentismo porque tiene fobia escolar, o sea, uh-huh, no puede ir. Es como si dijéramos, no una enfermedad como tal, pero sí hay algo que la impide ir al colegio, como si tuviera la pierna rota, tampoco podría ir, ¿verdad?
Ajá, bueno, sí.
Pues esto no se entiende. Entonces, cuando pasa esto, los colegios lo tienen fácil porque dicen, muy bien, reunimos a la comisión de absentismo, pasamos el tema a servicios sociales y decimos que estos padres son unos incompetentes que no protegen y cuidan y cumplen con sus deberes como padres, o sea, no cuidan de su hija, no cumplen con sus deberes, se cuestiona su competencia parental y empiezan las amenazas, que esto es muy frecuente. Bueno, a ver, pues si no viene, esto puede acabar, en fin, en una retirada. A veces las cosas son veladas, a veces ni siquiera avisan, sino que van actuando, y cuando la familia se da cuenta, resulta que ya han sustanciado un expediente de riesgo primero y un expediente de desamparo después. Y ya después del el expediente de desamparo, pues deberían entregar una resolución que muchas veces ni siquiera se entrega, pero bueno, es igual. A partir de ahí ya te pueden retirar a esa niña. Esto es perverso.
Bueno, es que es terrible, tal y como lo describes, es que es escalofriante que el sistema, en lugar de apoyar, en esa situación que es desesperada, que se pone una en la piel de esa madre con esa niña que está ya en una situación en la que quiere poner fin a su sufrimiento de la forma más radical, y es que es espeluznante.
Claro,
aquí fallan miles de cosas.
Miles de cosas, pero claro, lo más terrible es cómo es posible que entre dos derechos, que esto se dice en el libro, o dos deberes, ¿no? Uno es el derecho a la vida y otro es el derecho a la escolaridad. ¿Puede prevalecer realmente, pensémoslo, el derecho a la escolaridad sobre el derecho a la vida? ¿Desde cuándo? ¿En qué cabeza cabe? O sea, ¿cómo se puede minimizar el sufrimiento de una niña, en este caso? Y no entender que es que no puede materialmente ir al colegio, que yo lo vi, que se ponía a temblar, que se ponía a hiperventilar y decía, no puedo, no puedo. ¿Cómo es posible que tengamos tanta crueldad y tan poco sentido común? ¿Y cómo es posible que todavía haya normativas y leyes que amparen esto? Lo primero es el derecho a la vida y el deber de los padres es proteger esa vida de sus hijos.
¿Cuáles son las claves de todo esto que está fallando para que tantos niños y niñas estén en absoluta soledad?
Bueno, digámoslo al revés. ¿Qué es lo que podemos hacer para que no falle? Si te parece, siempre mejor en positivo.
Perfecto.
Entonces, el decálogo, ese es el decálogo de Nace, es el final del libro.
Sí.
O sea, las 10 medidas que son la solución. Hablar del acoso escolar, que deje de ser un tabú en los colegios, meterlo en los documentos oficiales de ese centro, formar al profesorado, informar a las familias también para que sepan detectar casos, educación emocional desde infantil, planes de prevención eficaces, implementación del protocolo, que es la investigación que se hace cuando hay un caso de acoso escolar, que se hace si el centro quiere, si no, pues tampoco se hace, pero esa implementación no puede ser solamente con la participación del propio centro, porque es juez y parte y muchas veces lo que hacen es distorsionar el protocolo, ¿no? Manipularlo. Tiene que haber campañas, pero muchas campañas por todos sitios, por televisión, en los carteles, etcétera, para que la gente se vaya concienciando, como con la violencia de género. Los diferentes sectores sociales tienen también que estar informados, porque todos participan o participáis. Tú ahora mismo me estás entrevistando. Luego los medios de comunicación, la justicia, la sanidad, muchos sectores sociales tocan niños y tienen o tocan el tema y tienen que saber cómo abordarlo. Y necesitamos transparencia. Las cifras, lo que tú me decías, las cifras. ¿Y cuántos suicidios hay? Presuntamente se habría matado otro chaval cerca de Barcelona hace un par de días. Esto de momento no ha salido, no sabemos si en ese caso sería por bullying o no, pero quiero decir con esto que hay casos que sí que salen, pero seguramente hay otros, no sé si muchos o pocos, que no salen en los medios.
Y es necesario pues que se sepa cuál es la realidad, cuál es la dimensión y que se apliquen pues todas las medidas. Estamos hablando de infancia, estamos hablando de la protección de menores en unas situaciones realmente extremas. Y también hablas de las tres Cs, de los síntomas que a los que debemos estar atentas, los padres, las madres, los docentes, bueno, todos los que rodeamos a los niños y niñas, que para detectar una situación que es difícil también para ellos y ellas comunicar y muchas veces tampoco son conscientes de que han de pedir ayuda o no saben cómo hacerlo y la responsabilidad es de los adultos, ¿no?, que estamos alrededor.
Sí, lo que pasa, permíteme, es que si ellos piden ayuda y no se les brinda esa ayuda es inadecuada, entonces no hacemos nada porque ya a partir de ahí va a haber hermetismo total.
Claro. También está esa parte que ya es la absoluta desolación para las víctimas de acoso. Pero ¿cuáles son las señales que debemos...?
Bueno, pues son las tres Cs. Muy brevemente, la C de cuerpo. El cuerpo del niño acosado es un cuerpo encogido. Es un cuerpo que tiene la mirada triste, la cabeza gacha, que arrastra los pies, que muchas veces se viste mucho para que no le vean y no ver. O sea, se hunde literalmente bajo ese peso del acoso escolar. La segunda C es la C de cambios. Hay cambios, por ejemplo, en las notas, baja los resultados, cambia de itinerarios, cambia de amigos, cambios en los ritmos, por ejemplo, del sueño, en el tema de la comida, no quiere comer o come compulsivamente, llora con facilidad, se vuelve irritable con la familia porque lo que no puede, digamos, no puede hacer salir en el colegio, no puede volcar en el colegio, lo vuelca en casa. O sea, se puede poner muy irascible o dar un puñetazo a la pared o lo que sea. Entonces, esos cambios o puede venir con cardenales o puede venir con la ropa, sin botones o pintada la cazadora. Todo eso nos puede indicar. Si se suman las Cs, nos puede indicar que está sufriendo acoso escolar. La tercera C es la C de campanas. Hacer campana es hacer novillos, hacer pellas. Entonces ellos no quieren ir, como es el caso de Nadia, no quieren ir al colegio. Y muchas veces, si son adolescentes, pues se pierden por el camino. Y si son pequeños, pues ruegan y piden y lloran y que no les lleven.
Por último, Carmen, tienes un capítulo dedicado pues al papel de los medios de comunicación que ya has mencionado. Bueno, pues la importancia también a la hora de sensibilizar. ¿Estamos dando bien la información? ¿Nuestro papel cuál debe ser en todo esto?
Vuestro papel es fundamental, es importantísimo. Y como en todos los ámbitos, hay gente que lo hace muy bien y gente que no tanto. Y eso se ve clarísimamente cuando hay alguien que no se ha documentado, que te hace las preguntas pues que todo el mundo te hace, y cuando hay alguien que sí se ha documentado, que va al fondo. Y pues hemos tenido, por ejemplo, entrevistas buenísimas, a lo mejor por parte de una revista del corazón, imagínate, que dices, pues qué raro, ¿no?, que se ocupan de esto. Pues sí. Y en cambio, pues en otros casos, que son cadenas de televisión más potentes y tal, pues a lo mejor esa entrevista se podía haber sacado mucho más partido. ¿Cuál es el problema? Que siempre hay muy poco tiempo para explicar. Muy poco tiempo. Porque lo que recibe la audiencia o los espectadores son flashes, y casi siempre los mismos. Entonces, seguimos sin poder explicar a fondo qué es lo que hay sumergido. Toda esa parte que no se ve, esa parte del iceberg a la que yo me refería al principio. Si queremos, hacemos otra comparación. Esto es como un rompecabezas. Todas estas instancias sociales a las que se refiere el libro son piezas de ese rompecabezas. Si alguna de ellas no está en su sitio, o sea, no lo hace bien, afecta a las demás. Y el resultado de que esas piezas no estén en su sitio debidamente colocadas, o sea, que los agentes no actúen correctamente, muchas veces la suma de todo eso, el resultado es que alguien se tira.
Pues Carmen, es verdad que el tiempo siempre es muy breve, demasiado, en los medios de comunicación. El libro El bullying es cosa de todos sí profundiza en todos los componentes, en todo ese puzzle que forma el panorama del acoso escolar, las consecuencias, las soluciones, sobre todo, como tú comentabas. Y en este programa, en el que también el tiempo es breve, siempre tendremos un lugar para hablar de todos los aspectos que son relativos a la infancia y en concreto a este gran problema de nuestra infancia, de nuestros días, que es el acoso escolar en todas sus formas, que desgraciadamente son cada vez más. Carmen Cabestany, presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar, muchísimas gracias de nuevo por estar
muchísimas
en Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotros por hacer visible el problema y a vuestra disposición siempre.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hola, soy Irene Rivero, coordinadora de Comunicación de Igualdad Animal, y tengo una muy buena noticia que contaros sobre los animales. Y es que desde Igualdad Animal presentamos una petición al Parlamento Europeo reclamando el fin de la explotación de pollos sometidos a selección genética para crecer al máximo en el menor tiempo posible, que son la inmensa mayoría de los criados para producir carne. Y bien, la Comisión de Peticiones del Parlamento se ha mostrado a favor de nuestra petición y considera que la cría de estas aves de crecimiento rápido es contraria al bienestar animal. Los eurodiputados y los miembros de la Comisión Europea que han intervenido se han posicionado a favor de revisar la ley cambios que podrán hacerse realidad en una nueva legislación que se presentará previsiblemente en Europa este próximo otoño. Así que cruzamos los dedos y seguimos trabajando para frenar el enorme sufrimiento que padecen estos animales desde el día en que nacen y hasta el último, por esa extrema selección genética. Os doy un último dato. Cada día en las granjas de este país mueren 112.000 pollos antes de ser enviados al matadero, es decir, 41 millones al año. Imaginad. Nada más. Os mando un saludo muy grande a todos y a todas.
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone, can't concentrate. Yeah, I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken.